Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo. Presentado por Gerard Alemán. Bienvenidos a Filming Notion, el podcast que habla de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve.
Hola, hola, y vamos a estar hablando, analizando la película Forbidden Planet con la actuación de Walter Pigeon, Anne Francis, Leslie Nielsen, Warren Stevens, Robbie the Robot, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Forbidden Planet es una película de ciencia ficción de Estados Unidos de 1956 de Metro-Goldwyn-Mayer, o MGM, producida por Nicholas Nafas y dirigida por Fred M. Wilcox, a partir de un guion de Cyril Hume, que se basó en una historia cinematográfica original de Irwin Block y Alan Alder. Forbidden Planet fue pionera en varios aspectos de cine de ciencia ficción. Fue la primera película que mostraba a humanos viajando en una nave estelar más rápida que la luz. También fue la primera en estar completamente ambientado en otro planeta en el espacio interestelar, lejos de la Tierra. El personaje de Robbie the Robot es uno de los primeros robots cinematográficos famosos. Robbie muestra una personalidad distinta y es un personaje secundario en la película. Fuera de la ciencia ficción, la película fue innovadora por utilizar una partitura musical completamente electrónica que fue cortesía de Louis Baron y Bebé. El guion, escrito en 1952, se tituló originalmente Fatal Planet. Este primer borrador luego se cambió el nombre a Forbidden Planet porque se creía que tenía un mayor impacto con este nombre en taquilla. Los escenarios de filmación se construyeron en un estudio de sonido en MGM, en un lote, y fueron diseñados por Cedric Gibbon y Arthur Lonergan. La película se filmó completamente en interiores con todas las escenas exteriores de Alter 4, que es el planeta, utilizando escenarios, efectos visuales y pintura. El equipo de efectos de Forbidden Planet fue nominado al premio de la Academia a Mejores Efectos Especiales en la edición número 29 de los premios. En el 2013, esta película se ingresó en el Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso y se consideró cultural, histórica y estéticamente significativa. Tenían un budget de 1.968.000 y la única información al momento de esta grabación es que hizo 2.765.000 en el box office. La vi en la aplicación de Criterion y para los que no sepan, ¿verdad? Criterion Channel tiene un streaming service igual que Max, igual que Hulu, Netflix, donde tienen un catálogo digital bastante grande. Muchas de ellas son clásicos de cine, otros son de movimiento. So, si usted es un adicto al cine, les recomiendo esta plataforma. La tengo también digital en Vudu por alguna razón, creo que fue que había como un sale o algo y la vi, estaba como en $2 y la aproveché y la compré. Ambas copias que vi están a color. Si hacemos un movie summary, tenemos la tripulación de una nave espacial en el siglo XXIII. Va a investigar la desaparición de una colonia en un planeta distante, solo para encontrar que hay dos sobrevivientes y un robot. Empezamos la película, tenemos música de ciencia ficción y nos dan un poco de background para saber dónde estamos parados. A finales de la década del siglo XXI, hombres y mujeres aterrizaron en la luna 2200 AD. Luego descubrieron el hyperdrive, que es lo que te permite viajar en el tiempo a velocidades extremas. Ahora los humanos buscan dominar y colonizar el espacio. El cruiser C-57D lleva un año fuera de la Tierra y tienen una misión que están en camino a la estrella Alter 4. Y aquí tengo una observación, esto me da un Star Trek vibe full. Lo interesante de esto es que esto fue hecho en el año 1956, antes que se lanzara la serie de Star Trek, que fue como en el 1962, 63, si no me equivoco. Vamos a decir en los 60. Llegan a Altair, nos presentan al comandante por nombre, John Adams, a.k.a. Skipper. Hace 20 años la nave Bellerophon se estacionó en este planeta y nos dicen ahí rapidito que este planeta tiene condiciones similares a la Tierra. Están buscando sobrevivientes de esta nave. La tripulación del cruiser C-57D se mantiene en cápsulas mientras viajan en hyperspeed, estilo si usted ha visto Alien o inclusive 2001 Space Odyssey. que vemos la tripulación que están como en unas cápsulas grandes. En Altair 4 no se tienen que usar trajes espaciales. El capitán da números de oxígeno y gravedad y determinan que este planeta tiene condiciones similares a la Tierra. Aparentemente no hay señales de civilización. Escanearon aproximadamente 20 millas y no encontraron nada. Hay una voz humana que les envía un mensaje. Ellos preparan las defensas para el combate. El comandante quiere que se identifique. Esta voz es el Dr. Edward Morbius de la nave Bellerophon. Buscan en la base de datos y logran conseguir que él es un filósofo que estudió escritos y records en su tiempo en Altair, en este planeta. El doctor les recomienda que se vayan, que ellos están bien y que si aterrizan su vida puede estar en peligro. Él le hace la advertencia y le da las coordenadas como que lavándose las manos. Ellos aterrizan como quiera y yo también lo hubiera hecho por la curiosidad de ver lo que está pasando porque esta nave desapareció, escaneamos 20 millas, hay condiciones similares a la Tierra, pero no hay nadie. Y entonces de momento sale este doctor hablando diciendo, si aterrizan su vida está en peligro, váyanse, esto es un warning. Nos damos cuenta que el cielo es color verde, de momento llega un robot en un carro. Adams y los tenientes Jerry Farman y Ostro se encuentran con el robot que se llama Robbie the Robot, quien los transporta a la residencia de este Dr. Morbius. Este robot tiene 187 idiomas. Antes de montarse en el carro, el comandante le pide a uno de ellos que ponga un traqueador por si acaso no llegan a casa del doctor y pasa algo. Cuando llegan a la casa, podemos ver que el doctor está un poquito molesto, ya que él fue el que envió el mensaje y le advirtió que podían estar en peligro y ellos como quiera bajaron a investigar. Los invita a comer y Robbie, el robot, es el cocinero. Nos enseñan que el robot puede analizar y reproducir cualquier comida y mantiene el sabor original. Demuestra que Robbie no es un arma de peligro hacia los humanos y tiene un safety estilo iRobot. Aquí tengo una observación, es que si ustedes se fijan, esta película fue modelo para muchas otras películas de ciencia ficción más adelante. Vemos detalles en películas modernas que pasan como primeriza y ya aquí desde 1956 nos las están enseñando. Por eso es que es tan importante revisar estas películas y como que aprender y educarse de ellas. Pero vamos a seguir. So, como dije, Robbie no puede hacerle daño a los humanos. Morbius fue su creador. Aquí entonces los muchachos le preguntan, si tú eres filosófico, si tú eres un filósofo, ¿cómo tú creaste este robot? Morbius le enseña otra invención que son unas placas de metal para protección en caso de que pase algo. Él puede activar estas placas y el edificio completo se ve protegido. Otra cosa también que podemos notar es que Morbius está seguro y él no necesita nada de ello. Él no necesita que lo salven. Podemos deducir también que además de Morbius ser un filósofo, es inventor. Ya podemos ver dos invenciones bastante buenas. El comandante le dice, tu seguridad la vamos a determinar tan pronto hablemos con los demás del crew. Y aquí es que nos revelan que no hay nadie. El primer año fueron asesinados por una fuerza oscura de ese planeta. Solo Morbius y su esposa sobrevivieron, los demás volvieron a la Tierra y murieron eventualmente. Nos dicen que la esposa se llama Julia Marcin, bioquímica. Se casaron en el viaje de camino a este planeta. Su esposa murió un par de meses por causas naturales. Y esto es un dato un poquito sospechoso porque no lo conocemos bien a él. Pero a la misma vez pues hace sentido. Los demás que se quedaron murieron por una criatura maligna. Como ya dije, la nave desapareció con 3 sobrevivientes. Y en 19 años nunca han visto esta criatura o esta fuerza. Porque nadie obviamente quiere morir como todos los demás. Nadie quiere investigar hasta este momento que llega el comandante con su crew a investigar. Vemos a la hija del doctor, Altaira, es bien bonita. Los muchachos se desviven por ella, Farman y Ostro. La invitan a un café. El doctor le tira la labia. El padre dice que eventualmente la llevará a tierra para que la conozca. Si se ponen a pensar con este comentario, es que quiere decir que la tierra está en un buen estado todavía. No es que no existe, es que simplemente pasó un tiempo de tumulto, la gente decidió explorar más allá de la Tierra y consiguieron que habían planetas susceptibles. Jerry habla mal de su compañero para tratar de ganarse a Alta, vamos a llamarle Alta para no estar Altaira todo el tiempo. Alta expresa que se siente muy bien junto a Robbie, su padre y sus amigos. Ella quiere enseñarle a sus amigos a la tripulación, ella tiene dos siervos. y un tigre. La escena del tigre se nota que la grabaron aparte de un estudio, pero tengan en cuenta nuevamente 1956. Ahora el crew se tiene que quedar en Alter 4 para nuevas instrucciones de la base. Morbius está preocupado y no quiere ir a la Tierra para la investigación porque va a perder 2 años viajando. So, este planeta está 2 años de viaje a la Tierra. Lo que están investigando es toda esta desaparición y cómo él ha sido el único que quedó vivo. Para contactar la Tierra hay que utilizar un montón de electricidad y crear un búnker. Van a necesitar aproximadamente 10 días para poder lograr la comunicación. Morbius envía al robot para ayudarlos, así avanzan. Los vemos montando la base. Alta vino a ver a los muchachos y ellos están locos con ella. Yo no sé si en este crew, en esta nave, hay mujeres. No recuerdo, pero eso explica muy bien por qué todo el mundo se volvió loco, babiado ahí. El cocinero de la nave habla con Robbie a ver si él le consigue alcohol. Él tiene una botellita, él se la da a Robbie, Robbie la analiza y le ofrece 60 galones. Y él le dice, sí, hazlo, no hay problema. Es una escena bastante graciosa porque el cocinero como que abre los ojos así como que 60 galones. ¡Wow! Mete mano, dale que sí. El teniente Farman se queda solas con Alta y quiere besarla. Ella no procesa bien la información y dice que no le ve nada especial a un beso. Se besan 3 veces. John, el comandante, coge a Farman y lo despacha. El comandante explica que ella es una chica bien atractiva, tiene ropa seductora y esto es bien provocativo. Recuerden que las amistades de Alta son el tigre y los dos cisnes. So ella no tiene interacción, aparte de su padre, con otra persona. Ella le pelea, pero es que él le dice, estos hombres han estado viajando 365 días y tú eres algo nuevo para ellos. La reacción de Alta es ir donde su papá a quejarse. El papá le dice que no se preocupe, que se vaya a dormir. Alta le encarga a Robbie que le haga un traje donde no enseñe nada porque los trajecitos que ella está usando son bien cortitos. En la base empezamos a escuchar ruidos y tengo una observación en esta secuencia. Tengo que decir buen trabajo en la cámara porque te transmite esa incertidumbre de lo que puede ser este monstruo. Lo que es, subió a la nave, al otro día hay un equipo que desapareció, hay otro que está destruido. El comandante penaliza a los 3 soldados que se supone que estuvieran velando porque aparentemente ellos no defendieron el equipo, no defendieron nada. Y este monstruo que atacó es la fuerza invisible que hemos estado hablando desde que empezó la película. John va a ver al Dr. Morbius para hablarle del ataque. Dejó a Farman de encargado en la base. Morbius está en el estudio y ellos lo esperan en la casa. Alta estaba en la piscina. John, respetando a Alta, espera que ella se cambie. Se puso un traje de largo blanco, bien bonita. Mientras espera por su papá, Alta le dice a John que la bese y claramente John se siente atraído por ella. John la besa y sale el tigre, amigo de Alta. Se le tira encima a los muchachos para defenderla y John con una pistola desintegra o desaparece el tigre antes de que fuera tarde y le hiciera daño a alguien. Por poco el tigre ese lo hace comida de pollito. Puse aquí entre mis notas, los efectos especiales están excelentes. John no puede esperar más por Morbius y decide entrar al estudio. Robbie lo para y le dice que no hay nadie, que se supone que ellos no estén investigando en la casa. El robot mintió. Y encuentran al doctor en otro cuarto. Aquí tengo otra observación. En algún momento en la película nos explican que el robot no le puede hacer daño a nadie. Y tenemos un mono que está tratando de coger la fruta. Robbie parece que esto no le gustó y lo ataca con el láser. Le tira un par de beams con el láser. No sé si lo hizo para demostrar que el robot puede fallar o que a lo mejor tiene una programación que nosotros no sabemos, que en algún momento de la película se nos va a abrir la tortilla y entonces el robot va a empezar a matar a los humanos o algo. Al doctor darse cuenta que el comandante está en la casa, sale de un túnel y le cuenta lo que pasó. Morbius le dice, me siento como si sospecharas de mí y yo te dije bien claro todo lo que está pasando. Aquí entonces nos dan un pedazo de información bien importante y es que este planeta era el lugar de una especie llamada Krell. Morbius ha estado estudiando artefactos de los Krell desde su llegada. Esta raza que pereció de la noche a la mañana hace de 200.000 años eran inteligentes y bastante tecnológicas, por lo menos más de 1 millón de años adelantada a nosotros. Decidieron ir a la Tierra y traer especies de la Tierra. Esto explica por qué hay monos, tigres, ciervos, entre otros animales. Según el doctor, nada de su cultura está presente hoy día. De la noche a la mañana todo desapareció. Él les pone música de los Kree, les enseña algunos de los artefactos y equipos que tiene. Por el túnel hay una puerta de metal, la abre y entra a un laboratorio. Hay una maquinaria familiar, pero es demasiado avanzada. Nos enseñan una máquina que genera imágenes del cerebro. Tú te la pones y lo que tú pienses lo puedes ver. Esta máquina mejora el intelecto. En uno de esos días experimentando, el doctor la utilizó y le duplicó la capacidad cerebral. Esto lo logró poniéndose la máquina en la cabeza para tratar de crear una imagen y de momento se fue inconsciente por un día. Cuando se levanta, se dio cuenta que podía entender muchas cosas de esta raza. El comandante sospechoso le pregunta, si tú te sometiste a esto sin querer, ¿cómo no hay signos de deterioro? A todo, Morbius le contesta, lo que pasa es que estas máquinas son tan avanzadas que se mantienen solas y tienen tanto poder que solamente utilizan el 1% de su potencia, básicamente implicando que no hay wear and tear. Y gracias a Dios que él simplemente se fue inconsciente y no hubo ningún daño cerebral ni nada de eso, que se levantó a tiempo. Ellos se montan en un pod y tengo una observación. Nuevamente en esta escena el camera work está excelente junto con los efectos especiales. Podemos ver un tiro abierto de ellos caminando y se ve una estructura bien grande, se ve bien brutal. Aparentemente esta estructura tiene 7800 pisos. En el mismo medio del planeta, 50 millas abajo de la unidad, hay un sistema de defensas con láser para proteger por si acaso esta estructura es atacada o en este caso viene la fuerza maligna nuevamente a atacar. Otro detalle que me di cuenta es que esta estructura es un laberinto. Es bastante difícil llegar a donde ellos están caminando. Hay demasiadas puertas y demasiados túneles, demasiados caminos. El cocinero le pide a Farman, que es el que está a cargo, salir del perímetro porque Robbie le dijo que ya las botellas las tiene listas. Farman no lo quiere dejar ir, pero le da el break y le dice, asegúrate de volver antes de que John vuelva, porque si no me voy a meter en problemas. Robbie le consiguió 60 galones de bourbon y él está súper contento. Al el cocinero pasar, una de las velas que con láser que tienen allí aparentemente sufrió algún desperfecto y se detuvo. Silenciosamente sentimos la presencia de algo y vemos una huella grande que va acompañado de la música. Esta escena está bien hecha porque vemos esta fuerza invisible que hemos estado hablando desde el principio de la película invadiendo esta base. Lo peor de esto es que nadie lo vio entrar. De momento se escuchan unos gritos, nos revelan que mataron a alguien. John, ante tanta grandeza, le dice al Dr. Morbius que todo esto tiene que ser evaluado por la gente de la Tierra porque en 20 años se ha creado algo magnífico aquí. Morbius le dice, yo te voy a decir algo y es que el humano de la Tierra no está preparado para todo esto. En la próxima escena nos revelan que mataron al Chief Quinn, el cuerpo aparentemente explotó. Luego del ataque hicieron un molde de la huella y es gigante. Parece una huella de dinosaurio. Digo, yo tampoco he visto dinosaurios, pero por lo que hemos visto en otras películas y eso, ¿verdad? Llaman al cocinero para interrogarlo porque fue el único que salió. Y él le dijo la verdad, yo me fui a encontrar con Robbie que me preparó 60 galones de alcohol y me dijo que lo fuera a buscar. Como Robbie estuvo con él, Robbie pudo testificar y los dos salen inocentes. Le hacen un sepelio a Quinn y está todo el mundo triste. John es el más molesto que está porque él dejó a cargo a los muchachos y pasó todo este revolú. Aparece Morbius en la próxima escena para hablar con John y le dice que de haber otro ataque va a ser peor. Yo tengo aquí una sospecha de que el doctor tiene algo que ver, o es el que está matando a la gente. Porque no hay más nadie, no hay más nada, no entiendo. Aparentemente, pues, el doctor Morbius tiene una premonición de lo que puede pasar en algún momento y le hizo la advertencia, pero qué conveniente. A todo esto, recuérdense que el crew ha estado ensamblando la base para poder comunicarse con la Tierra. Necesitan probar este equipo. Encontraron algo cerca de la base, hubo un intercambio de disparos. Pero nada más allá. Los hombres están en alerta. Y por fin aquí podemos ver algo de este monstruo todavía invisible, pero bastante grande. Ataca a un par de ellos, mata a Farman y a otros dos. Cuando los gritos de alta despiertan a Morbius, la criatura desaparece repentinamente. Alta se levanta con una pesadilla y llora en los brazos de su padre. Hay una conexión entre el monstruo, entre esta familia, entre este planeta, y eso es lo que hace intrigante la película, porque no se sabe la realidad de lo que está pasando, pero yo tengo una corazonada que el Dr. Morbius es el personaje principal de esta historia. Esta fuerza invisible, lo que es, está afectando el poder del planeta. Alta quiere que su papá la proteja. Todavía no sabemos lo que es, pero sobrevivió todos los tiros, todo el revolú que pasó en las escenas anteriores y causó una destrucción total. Johnny y Ostro van a buscar a Alta y al doctor, quieren la máquina de las imágenes a ver si pueden descifrar si la nave al salir del planeta se destruye como las que trataron de salir anteriormente y explotaron. Le dan órdenes a los muchachos del club y le dicen: si ustedes ven al monstruo, reporten esto a la base de la Tierra. Entonces, con esto salen a la casa del Dr. Morbius. Está todo cerrado y apagado. Robbie no los quiere dejar entrar. Alta se da cuenta que son ellos y cancela las órdenes de Robbie por encima de lo que su papá le puso, dejándolos pasar. Ellos hablan con Alta de la criatura y le dicen que se tienen que ir porque es muy peligroso. Ostro salió corriendo a la máquina, se puso el casco. Mientras tanto, John habla con Alta y le dice que ellos no se pueden ir y dejarlos a ellos a suerte y verdad que los maten. Alta le dice a John: no te preocupes, yo creo que yo soy inmune al monstruo por todos los sueños que yo he tenido. Robbie carga a Ostro del laboratorio inconsciente y nos explican que cuando se puso la máquina, el cerebro de Ostro no aguantó la presión y lo mató. Ahora mismo él está moribundo. Antes de morir, Ostro le informa a John que los Krell habían completado su proyecto final, una máquina que puede crear cualquier o proyectar lo que sea a través de la mente. Pero los Krell olvidaron una cosa, a lo cual él llama monstruos del id o del subconsciente. Esto es algo que vamos entendiendo poquito a poquito, ¿verdad? Yo obviamente pues vi la película y entiendo el final de lo que pasó. Pero en este momento pues uno está como que: espérate, ¿qué pasó aquí? Básicamente entonces al Ostro ponerse el casco y en esos minutos que estuvo con el casco puesto pudo entender bastante sobre los Krell hasta que el cerebro de él no pudo más. La máquina no limitó los deseos subconscientes de los Krell o de cualquier persona que se ponga el casco, ¿verdad? Los Krell utilizaban esto para obtener una venganza o dominancia y matar al enemigo que llegara al planeta. Pero llegó un momento que este monstruo del subconsciente fue bien difícil de controlar y terminó matando a todo el mundo. En Arroyo Habichuela, esta máquina, yo como usuario me siento, me pongo el casco y yo me imagino un monstruo de plasticina. Y con estas imágenes del subconsciente, cada vez que alguien venía a mi planeta a invadirlo, a coger lo que fuera, yo me ponía el casco y salía el monstruo de plasticina. De tantas veces que lo usé, el monstruo creó dominancia sobre la máquina y creó su propia mente. Utilizó todas las mentes de los Krell para formalizarse. Y esto es lo que está pasando en la película con el monstruo en el planeta. Este monstruo del subconsciente se alimentó de todas las mentes hasta crear su propia independencia. John entonces confirma que el subconsciente de Morbius hizo que la máquina creara lo que mató a los miembros originales de la expedición, porque él, al ser filósofo y estudiar a esta gente, la curiosidad, pues él se puso el casco. En esta escena es que hacemos clic porque entendemos que esta criatura, que estamos viendo como la amenaza de este planeta, fue creada en primera parte por los Krell y modificada por el Dr. Morbius. Ostro muere en el sofá, luego de toda esta explicación por lo menos entendimos bastante. De momento llega algo a atacarlos a ellos y utilizan el sistema de placas que nos enseñan al principio para encerrarse en el edificio. Otro punto es que ustedes recuerdan cuando yo dije que Alta dijo que ella era inmune. Es inmune porque si su papá creó este monstruo, su padre no la va a matar a ella. Su madre murió de causas naturales, pero todos los demás murieron a manos del monstruo. Este monstruo está rompiendo el metal. Robbie le pelea, pero no puede porque algo le dice que es su creador. Y él se postea como para defender y cuando se da cuenta que el DNA de Morbius o la mente de Morbius está aquí, baja las manos. Corren a los túneles que habíamos visto en escenas anteriores. John, con un poco de tiempo, se sienta en la máquina. pero su mente se quedó igual. Él trata de hacer esto para ver si puede parar el monstruo. El problema de Ostro fue que él la utilizó desenfrenadamente como si no hubiera mañana y su cerebro no aguantó. Él le dio como que mucho power. Podemos ver que la criatura se hace más fuerte. El poder es tanto que los indicadores de poder están casi al máximo. Cuando esta criatura aparece aquí cerca, todos los indicadores marcaron rojo y se prendieron todas las luces, probablemente causando algún daño, ¿verdad? Permanente. Es una escena con bastante tensión porque ya vimos a John corriendo por todos los pasillos y entonces llegan hasta donde está el cuarto que está la maquinaria y este monstruo sigue rompiendo puertas y puertas y puertas y puertas hasta pues tratar de llegar a ellos. Él está derritiendo todas las puertas y vemos a John, vemos a Alta y vemos a Morbius tratando de pararla, pero está difícil. Morbius entonces acepta la verdad, se enfrenta y se niega a sí mismo y el monstruo como que desaparece. Esta negación deja a Morbius fatalmente herido cuando pues la criatura lo ataca y antes de morir hace que John active un sistema de autodestrucción que él le puso, advirtiéndole que deben salir de allí y tienen 24 horas para irse, por lo menos a una distancia de 100 millones de millas o si no se van a quedar atrapados en la explosión. Morbius muere en medio de la explicación, no sabemos completamente qué es lo que hay que hacer, simplemente es 24 horas, por lo menos hasta las 100 millones de millas, vámonos que es tarde. Esta escena donde Morbius muere es bastante interesante porque podemos entonces ver cómo este personaje acepta que él fue el creador, ¿verdad?, de esta entidad y decide dar su vida para salvar a los demás y decir, ¿sabes qué? Yo ayudé a crear este monstruo. Déjame tratar de matarlo a través de la mente y el subconsciente también. Y fue bastante efectivo, aunque sufrió daño. En la escena casi final, Alta y Robbie se va con ellos. Vemos el planeta explotar. Todo lo que se había creado por 20 años explotó y desapareció. Vemos a Alta llorando. Y si nos ponemos en los zapatos de ella, es un sentimiento lógico porque es el único planeta que ella ha conocido desde que nació. Vamos a poner un ejemplo que dentro de 125 años hay que mudarnos a otro planeta porque hay un deterioro en nuestro planeta, ¿verdad? Y por causas que no podemos explicar o evitar, lo perdemos todo. John le dice, no te preocupes, el nombre de tu papá va a volver a brillar. John también le asegura que en aproximadamente 1 millón de años la raza humana se volverá como los Krell. Y estos eventos les va a recordar que después de todo, nosotros no somos Dios. Vemos que ellos se abrazan mientras la nave C-57D se dirige a la Tierra con un tiempo de llegada de 2 años. Y con esto se acaba la película. Vamos a lo que a ustedes les gusta. Tengo aquí cuántas botellas de alcohol vamos a duplicar utilizando los servicios de Robbie. Entiendo que esta película se merece un 10 de 10. Es una historia inteligente. Un guión bastante profundo, me atrevo a decir que es única, es pionera para su tiempo. Los efectos especiales están tremendos. No sé si fue porque vi una restauración, pero si estaban así originalmente en 1956, aplauso. La dirección de arte y los vestuarios están bien pensados. Me atrevo a decir que es el highlight de la película. Específicamente Robbie, los vestuarios de Alta. Tienen una historia bastante ingenua, es profunda, es entendible. Al final nos vamos del planeta hacia la Tierra, triste. Me gustó que no se fueron poéticos y te contestaron todas las preguntas. Sí, había intriga, pero te las contestaron. Ellos lograron crear un universo bastante interesante, por lo menos para mí. Si ellos decidieran expandir este mundo, con gusto yo vería una serie o quizás en el futuro tengamos un remake. Yo sé que ahí el material original y están los cómics, pero me quedé como que con ganas de más. La recomiendo para el aficionado de películas sci-fi, drama con un chispito de comedia. Algo que me llamó la atención también fue el personaje principal del comandante, que es uno de mis actores favoritos, Leslie Nielsen. Muchos lo conocen a lo mejor por The Naked Gun o Dracula Dead and Loving o Spy Hard. La película o la serie número 1 que me viene a la mente al ver esto es Star Trek. Por alguna razón también Akira. Tremenda película, es una película que me alegra tener en mi colección y si a usted le gusta la ciencia ficción debería también tenerla. Ya con esto acabamos, es un 10 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook o Instagram. Suscríbanse y dejen su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes, en la página oficial, entre otros. Gracias por su apoyo, los quiero mucho. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
Gracias por escuchar este episodio de Filming Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook como Filmic Notion Podcast. También nos pueden visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com. Para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Apple Podcasts, Spotify y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.